Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos, está de vacaciones. Y bueno, pues queremos agradecer, como siempre hacemos al principio del programa, agradecerles a todos aquellos que están en sintonía con las noticias como son, con esta tertulia de las noticias como son. La sintonía puede ser de distintas maneras, puede ser a través de la radio, aquellos que nos fieles oyentes de radio, en la onda corta, la onda media, y por supuesto ahora también en esta modernidad que estamos viviendo, en nuestras plataformas digitales, léase Facebook o también YouTube. Ahí nos pueden ver, no solamente escuchar, nos pueden ver también. Y algunos de nuestros invitados, los que pueden, no los de Cuba, los que pueden, que están fuera de Cuba, que también a veces hacen transmisiones por Skype, como en el día de hoy, que ya en solamente minutos van a poder ver también a Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, que está vía Skype desde Madrid, España. Henry Constantín, el invitado, periodista invitado en el día de hoy, no va a estar por imagen porque está en Cuba. Y al estar en Cuba, bueno, pues tendrá que hacerlo por teléfono porque las imágenes son bastante costosas, hacerlas desde Cuba. Se pueden hacer, pero son costosas. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Por este titular muy negativo para el gobierno cubano. Menos de 150 mil turistas en Cuba en el peor septiembre, sin contar la pandemia. Señoras y señores, la baja del turismo en Cuba es, me imagino que es muy preocupante para el gobierno. Hacen malabares para ver si de alguna manera llegan más turistas, pero parece que no va a ser, por lo menos este año no va a ser así. Por otro lado, bueno, esto es una buena noticia para Cuba, ¿no? Para el gobierno cubano y para muchos cubanos. El presidente de México dice que va a apoyar a Cuba, incluyendo con la venta de petróleo. Hubo hace unos días, se habló de que el petróleo mexicano ya no estaba llegando, pero ahora Manuel López Obrador, Manuel, ha dicho a AMLO que sí, que va a tener el petróleo en cuenta en las negociaciones y en la ayuda a Cuba. Y por otro lado, el empresario Noboa enfrentará obstáculos económicos y de seguridad como presidente del Ecuador. Perdió Correa, perdió el correísmo, quise decir, no Correa, él no estaba corriendo, pero sí estaba Luisa González, que era muy aliada del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y perdió y ganó este empresario y heredero empresarial, Daniel Noboa. Así que son noticias para el Ecuador. Parece que la situación económica, incluso en la bolsa, se refleja de alguna manera positiva para Ecuador, que es lo interesante y lo importante. Estas son las noticias que vamos a estar cubriendo, ya se los decía, con Henry Constantín desde la isla, desde Cuba, y Michel Suárez, que se encuentra en Madrid, España, vía Skype. Así que con ellos dos, tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, ahí bastante bien, muchas gracias otra vez por la invitación, saludos a ustedes que están haciendo el programa, a Michel y a todos los que están viendo, escuchándolo, siguiendo en la red.
El agradecimiento es nuestro, Henry. El agradecimiento es para ustedes, los periodistas independientes que colaboran con este programa, con esta tertulia. Se han convertido en los tertulianos de las noticias como son. Y lo digo y creo que es bueno que lo sepan en Cuba, sin recibir un centavo. No hay remuneración por participar en este programa informativo hacia Cuba. Gracias a ustedes, de verdad, por ese esfuerzo que hacen en estar en el programa. Michel, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo me sumo a ese agradecimiento a todos los periodistas independientes, en especial a Henry, que está hoy con nosotros desde Camagüey, y aprovecho para enviar un saludo, un fuerte abrazo para todos los que están en sintonía con el programa en cualquier rinconcito del país, desde San Antonio hasta Maicí.
Bueno, y pasando por la Isla de la Juventud o Isla de Pinos. Bueno, pues aún no ha trascendido, y esto lo estoy tomando del diario digital 14 y medio, aún no han trascendido los datos completos del turismo correspondiente al mes de septiembre, pero gracias a una nota publicada en prensa latina se ha conocido el enésimo fracaso del sector en la isla, que el pasado mes apenas pudo sumar 147.380 viajeros internacionales. Este es el peor dato en lo que va de año, menos aún que en junio, cuando la cifra ascendió a 154.590. Si bien es cierto que septiembre y octubre son tradicionalmente los peores meses del año para el turismo cubano, ya a las puertas de la temporada alta, que comienza por supuesto en noviembre y diciembre, siempre es un poco más alto, enero incluido. Sin embargo, comparados con otros septiembres anteriores, ahora estamos comparando septiembres anteriores a la pandemia, la catástrofe es palpable. En el 2017, las llegadas de visitantes internacionales rondaron los 250.000. Esto es 2017. Un año después, el mejor que se recuerda para el sector, se situaron en 280.000 en septiembre, mientras que en el 2019, cuando comenzó el empeoramiento del turismo para la isla, se llegó a 200.000, una diferencia mayor de 50.000 personas este año. Recuerde que ahora estamos en 147.380 y el peor año que se pudo ver era 200.000. Esto significa, señoras y señores, que el turismo va de picada en Cuba. Vamos a comenzar con Henry Constantín. Yo también tengo alguna, por lo menos un comentario que sumarle a esto, de una modalidad nueva de turismo que se está dando, y eso es interesantísimo. Vamos a pasar con Henry. Adelante, Henry.
Bueno, así mismo es. Las cifras están totalmente conectadas con la realidad visual en Camagüey. Lo mismo en Camagüey que en La Habana, que son dos ciudades, digamos, con las que tengo más cercanía. Es fácil ver los hoteles vacíos. En Camagüey no puede ver uno de las luces apagadas porque los hoteles son más pequeños, casi todos, ¿no? Uh-huh. Y en La Habana, sí, en La Habana se ven varios de los más grandes que se han hecho en los últimos años, con una torre completa vacía, con pisos enteros vacíos, oscuros de noche. Entonces uno se pregunta, y de manera que será la pregunta de miles de cubanos, ¿para qué invirtieron tanto? ¿Para qué le quitaron tantos materiales de construcción, que son los daños colaterales de la inversión, de esa inversión semi-inútil en turismo en Cuba? Tanto material de construcción a un país donde las casas se están cayendo, donde no se vende ni un saco de cemento en una tienda, o sea, donde no hay manera de comprar legal un saco de cemento hace años, de manera libre, y que te lo asigne el gobierno. ¿Para qué tanta inversión si eso es así? Y es un patrón que por las historias que yo oigo se repite por todo el país, hoteles en el vacío, unidos o también producido todo esto por la mala administración del turismo en Cuba, que como sabemos al final es una empresa estatal, aunque sea una de las empresas preferidas de los dueños de Cuba, del régimen cubano, es una empresa estatal, son varias empresas estatales, donde habrá capital extranjero, pero de todas maneras hay selección inadecuada de directivos y de funcionarios a todos los niveles, sobre todo los altos niveles. La mayoría son militares, retirados, de lugares donde no se aprende a generar turismo. Y cuando también escuchas las historias de los visitantes en hoteles por todo el país, da lo mismo que sean en los calles, que sean en las ciudades, en donde solo se habla de los problemas logísticos de los hoteles, que no hay alimentos variados. No hay ni siquiera alimentos que para los cubanos serían como lujo, me imagino que para los extranjeros. Bueno, todavía no hay en muchos hoteles ni siquiera, hay problemas con el lavado de la ropa de cama, he escuchado historias así, problemas de deterioro de los baños, de los elevadores. Cuando uno suma todo eso, dice, caballero, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo va a seguir mal administrando, bueno, el país, pero sobre todo el turismo en Cuba, que es ahora, ya que desapareció la caña de azúcar, pues como una de las industrias, la industria casi principal que le queda a esta isla?
Claro, tú hablabas de, y eso lo que conlleva es a que el turismo en Cuba no repite. Y eso es una de las grandes virtudes del turismo en República Dominicana, que es un turismo, primero, familiar y segundo, que repite. En Cuba el turismo no es familiar y tampoco repite demasiado. O sea, no creo que es lo que más se caracterice. Pero además de esto, y hablando de República Dominicana, aquí hay una nueva forma de turismo que ahora tiene que ver con los cubanos exiliados o en la diáspora, como le quieran llamar, los cubanos que están fuera de Cuba y los que están dentro de Cuba. Hay una nueva modalidad que cada vez crece más, que es, hay agencias de viaje que le buscan, que le, usted le paga, por supuesto, no sale tan barato al cubano de Cuba, pero bueno, se le paga desde Estados Unidos. Le consiguen una visa a República Dominicana y lo llevan a un hotel all inclusive, o sea, de todo incluido durante una semana. Y la familia de aquí, de Estados Unidos, de Miami, sobre todo, viaja a República Dominicana y se pasan una semana de vacaciones en un hotel todo incluido, con todas las condiciones del mundo, de los mejores hoteles, casi todos españoles, alemanes, casi todos son, o sea, de las propiedades españoles y alemanes y de otros países, pero sobre todo españoles. Se pasan la semana la familia de Cuba y la familia de Miami. El sábado, cuando se acaba la semana, o el domingo, no recuerdo, depende de los días que saquen, bueno, pues en un vuelo se van hacia Cuba, los de Cuba, y se van hacia Miami, los de Miami. ¿Dónde dejaron el dinero? ¿Dónde pagaron? ¿Dónde se divirtieron? En un país fuera de Cuba. Esta modalidad turística cada vez crece más y esto tiene que estar haciéndole tremendo hueco al bolsillo del turismo dentro de Cuba. Michel Suárez.
De acuerdo, en el mes de enero recuerdo que entrevisté a la viceministra de Turismo de República Dominicana de visita aquí en Madrid, me estuvo contando los detalles de esa operación y cómo el gobierno dominicano iba a seguir impulsando esa modalidad turística, que consiste en que incluso hay un compromiso, ¿no?, por parte de la gente que viaja desde Cuba de no quedarse en República Dominicana. Me imagino que un compromiso verbal, ¿no? Porque otra cosa no pueden hacer. Y sí, estaban agilizando todo lo que es el proceso de otorgamiento de visas a esos paquetes turísticos, que desde luego, como tú dices, probablemente salen mucho más baratos que ir a Cuba y se sufre muchísimo menos por ambas partes. Eso sin contar los que no podemos ir a Cuba, por ejemplo, ¿no? Todos los que estamos del lado de acá y estamos hablando en estos momentos. República Dominicana destaca por su conectividad aérea. Eso decía el informe que tratamos recientemente también de Forward Keys, que ponía a Cuba en el lugar 28 de 28 países en la recuperación turística en lo que va de año, en cuanto a datos, a números de pasajes de avión vendidos. Y aportaba un elemento que no pude mencionar en aquella ocasión, pero que lo digo ahora porque creo que es interesante para el debate. Hablaba de la distinción de República Dominicana, además, por su conectividad aérea, ¿no? Que esto es un asunto delicadísimo en un momento que Cubana de Aviación prácticamente no existe o trabaja con aviones arrendados. Tiene un solo avión propio en estos momentos. Y este informe dice que República Dominicana ha conseguido articular una red de aerolíneas que operan intra y extra regionales, es decir, no solamente los vuelos que vienen desde Estados Unidos, Canadá o Europa, sino también dentro del propio país y del país hacia el resto del Caribe, hay una red muy tupida de conectividad en República Dominicana que permita que la vida se le hace fácil al turista para acceder a ese país, incluso llegar directamente allí al destino donde está el resort o donde está el hotel o la zona que va a visitar. Y lamentablemente, incluso si Cubana de Aviación estuviese en sus mejores condiciones, lo cual está lejos de serlo en comparación con los años soviéticos y toda la gran flota de aviones rusos que había entonces, una sola aerolínea, y aquí ya voy al concepto del asunto, ¿no? Para el desarrollo del turismo en estos tiempos tiene que haber competitividad y libertad empresarial para que haya varias aerolíneas operando dentro y fuera del país, entre ellas las de bajo costo, que eso es un concepto que lleva ya casi 50 años con Southwest como iniciadora y ni siquiera en Cuba se ha producido todavía la primera experiencia de lo que es una aerolínea de bajo costo, y eso es importantísimo para una parte del turismo en estos momentos. Así que esa es otra esquina, ¿no?, del estado fallido de nuestro país que impide, además de todo lo que se ha dicho, que haya una recuperación turística.
Claro que sí. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias como son.
Bueno, esta es una de las noticias que ha estado saliendo de Ciudad México. Estoy reportando, la agencia Reuters reporta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno ayudará a Cuba con lo que sea necesario porque la isla sufre un bloqueo inhumano, injusto, y detalló que el apoyo incluye la venta de petróleo. México inició exportaciones regulares de crudo y otros productos a Cuba a finales del primer trimestre de este año. Desde entonces ha despachado unos 2.8 millones de barriles a la isla, que está sufriendo cortes eléctricos y escaseces de combustible de motor, o sea, el combustible de motor, según datos y análisis independientes. En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto. No tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque si somos un país libre, o porque sí somos un país libre, si nos dicen, véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí, dijo, al descartar que la ayuda pueda generar roces con Estados Unidos. Pero la palabra clave, y le paso a Henry, la palabra clave, si nos dicen, véndanos petróleo, se lo vendemos. Yo creo que la palabra es vender, el verbo vender. Y ahí es donde entonces hay otro verbo, que es comprar, porque hay uno que vende y otro que compra. El que vende tiene para vender. Ahora, ¿el que compra tiene para comprar? Una buena pregunta, ¿eh? Henry Constantín, comienzo contigo.
Bueno, eso es de esperarse, ¿no? La administración de López Obrador siempre ha estado ahí para, en lo que ha podido, sin buscarse problemas mayores, apoyar la dictadura cubana, como ha apoyado también a la de Maduro en algunos planos. Y hay varias cosas. Yo creo que si este señor López Obrador pues hace esas declaraciones, a alguien le ha transmitido, el régimen cubano, lo mal está la economía y sobre todo el tema de combustible en Cuba, que todos los cubanos acá adentro lo sabemos, lo vivimos, lo sentimos, pero bueno, uno puede ya imaginarse ahí a qué nos arriesgamos, a qué se arriesga la Cuba, gobierno y población, los partes, si López Obrador no extiende esta manito y le vende. Habría que ver los mexicanos, ojalá pudieran fiscalizar si esas ventas son reales o si se trata de créditos esos impagables. Entonces, en bancarrota no sé cómo va a comprar, pero bueno, todo puede ser.
También no te olvides que ya hay médicos en México.
Sí.
Y así sí. Creo que el gobierno tiene ahí una billetera abierta con los médicos en México. No sé si son suficientes como para cubrir todos los envíos de petróleo, pero hay médicos en México. Michelle.
Bueno, si regala el petróleo o lo vende a menor precio, ya ese es un problema que tienen que ventilar los partidos políticos mexicanos, la oposición mexicana, la Contraloría de la República Mexicana, la Fiscalía, todo el entramado de instituciones mexicanas son los que tienen que estar pendientes en qué condiciones López Obrador maneja, ¿no?, los recursos naturales de ese país. Yo desde luego no tengo nada que objetar a que México venda petróleo a Cuba. En primer lugar, si el gobierno cubano tiene con qué pagarlo, que lo pague. Eso ayudará un poco nada más a solventar el problema de la electricidad en Cuba y del transporte. Y no veo por qué haya que oponerse per se, ¿no?, a que un país le venda petróleo al gobierno cubano. Aquí los problemas son otros, ¿no? Los problemas es la retórica populista de López Obrador a favor de la dictadura cubana. Ese es un problema, ¿no? El otro es que Cuba no paga, que el gobierno cubano no paga, y siempre hay un engaño alrededor de todo esto. Y entonces son dos planos que a mí me gustaría diferenciar, sobre todo porque soy defensor del libre comercio y estoy a favor de que si alguien quiere vender y otro quiere comprar, pues efectivamente que se produzca esa operación. Otro asunto es el que estuvo sobre la mesa recientemente sobre si se canceló un crédito a Pemex por parte de una entidad financiera de Estados Unidos, que luego fue desmentido que fuera por esa causa. Es decir, todo esto se ha utilizado propagandísticamente por la dictadura y por cierta prensa mexicana también para decir que Estados Unidos quería sancionar a México porque le venda petróleo a Cuba. Y esto no es verdad. El banco que pertenece a la administración norteamericana dijo que ese crédito se canceló por otras razones. No hay ninguna razón, valga la redundancia, para que si fuese por eso se diga claramente, como se ha dicho en muchas otras ocasiones, sobre multas y sanciones que se han impuesto por violar el embargo. Venderle petróleo al gobierno cubano no tiene ninguna implicación desde el punto de vista del embargo. Eso sí, en este tipo de operaciones, determinadas empresas extranjeras tienen que tener cuidado de no querer pedir préstamos o algún tipo de alianza con otras empresas de la administración norteamericana al mismo tiempo que negocian con el régimen cubano por todas las triquiñuelas que es capaz de hacer este régimen para evadir ese propio embargo.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, nos vamos a Ecuador porque el heredero empresarial, y cuando digo heredero porque es que lo ha heredado de su padre, ¿no? Quien fue candidato a la presidencia, es un empresario muy conocido dentro de Ecuador, etcétera. Bueno, el heredero empresarial, dice esta agencia Reuters, o esta nota de la agencia Reuters, Daniel Noboa, enfrentará importantes desafíos mientras busca revivir la maltrecha economía de Ecuador y abordar el aumento de la criminalidad durante un corto mandato presidencial de 17 meses, aunque ya dijo que se iba a volver a postular. Y por supuesto, después de ganar las elecciones del domingo. Noboa, de 35 años, prometió en su discurso de victoria reconstruir el país, que ha tenido problemas económicos desde la pandemia del coronavirus, lo que ha empujado a muchos miles de ecuatorianos a salir, a emigrar. La victoria de Noboa eliminó algunos riesgos inmediatos de mercado que podrían haber surgido si su rival, la izquierdista Luisa González, protegida del expresidente Rafael Correa, hubiera sido elegida en su lugar, dijeron analistas. Y así también, por supuesto, abrieron muchas las bolsas de Ecuador, o más bien la tendencia de los economistas. Ya JP Morgan también está un tanto positiva, y bueno, pues parece, hay esperanzas en Daniel Noboa en Ecuador. Vamos a ver lo que pasa. Es un término muy corto, tiene que volver a las elecciones y después tendrá más tiempo si vuelva a salir electo. Henry, contigo, adelante.
Bueno, yo creo que es una buena noticia, como siempre, que pierde alguien cercano al Grupo de Puebla, cercano a los inventos de estos del socialismo del siglo XXI, cercano a gente como Rafael Correa, que persiguió periodistas, de hecho persiguió durante su mandato a uno de los candidatos presidenciales, que fue asesinado aparentemente por la mafia, y que además está prófugo de la justicia por corrupción. Yo creo que es una buena noticia que la del fin de este hombre pues haya perdido las elecciones. Es una buena noticia parcial, porque como decía, solo son 17 meses de gobierno, 17 meses en los que, como se ha visto, Ecuador es capaz de desgastar a cualquier presidente, por muy bien votado, por muy bien que salgan las elecciones, se puede desgastar, y Luisa González sigue ahí, probablemente se postule de nuevo. Entonces el peligro del correísmo, con todo lo que representa, autoritarismo, mala vista hacia la prensa crítica, hacia los periodistas de investigación, hacia la libertad de prensa, hacia las empresas, pues todo eso está ahí latente. Ecuador tiene esos problemas, además de los gravísimos, del tema de seguridad, de la delincuencia organizada, y bueno, los problemas económicos que son como que consustanciales a los países latinoamericanos. Es una noticia positiva, sobre todo cuando uno lee, creo que la única vez así que leí una opinión de Luisa González sobre cómo se comportaría ella de haber ganado frente a la dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua, bueno, nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos. Sí. Una manera de decir, no me importa que dentro de esos países maten personas, persigan, silencien, encarcelen a quien sea por expresarse, que yo no me voy a meter. En todo caso, le aguantaré la mano a quien intente señalársela en la OEA, en la ONU, y todos los espacios donde esta dictadura pues se alían, o estos regímenes se apoyan uno a otro.
Cerramos contigo, Michelle.
Es difícil, ¿no?, la tarea que tiene Noboa por delante por varias razones, sobre todo porque esta gente no sabe perder, ¿no? Hay gente que no sabe perder en todas partes, también en Estados Unidos, lo hemos visto recientemente, pero el correísmo no sabe perder y va a ser la vida imposible al nuevo gobierno. No le van a dar ni 100 días para intentar plantear su programa de gobierno, y también porque tiene una representación parlamentaria muy débil, ¿no? Hay muchos partidos, no tiene una mayoría en el Congreso para aprobar rápidamente las leyes, y si la oposición no colabora, aquí va a ser verdaderamente difícil avanzar. Hay una cuestión favorable y positiva dentro de todo esto, a pesar del corto periodo que va a desempeñar, y es que la colaboración militar de Estados Unidos se restablece, la suspendió Correa en el año 2009, se restablece. Estados Unidos va a intentar colaborar para combatir el narcotráfico y la grave ola delincuencial que azota al Ecuador, con un 58% del aumento de los asesinatos, ¿no? Solamente claro. Este año, y en ese panorama es complicado que Ecuador de forma aislada pueda solventar este problema por sí solo. Por tanto, me parece positiva, ¿no?, la mano tendida por Estados Unidos para ayudar en lo que se pueda.
Así es, Michel Suárez, muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Gracias a ti, Henry Constantín, también como de costumbre, siempre colaborando con esta tertulia de las noticias como son. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a los que han estado en sintonía de esta tertulia aquí en Radio Martín.